Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible, y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino.
Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Mi nombre es Daniela y esto es Te Invito a un Vino Podcast. La verdad, y yo sé que cada episodio les digo que estoy muy feliz, pero es que siempre me pone muy feliz tener gente bonita en este espacio donde podemos platicar. Yo creo que eso es lo que le da razón de ser al podcast, que pueda yo conversar con personas que te llenan como de luz, de experiencia, de conocimiento, de algo, ¿no? La idea de este podcast es que a ustedes les quede algo y a mí también me queda algo y siempre salgo con un nuevo aprendizaje y todas las notas que tomo son inspiración para mi vida, pero también espero lo sean para la suya. Y bueno, el día de hoy también estoy muchísimo más feliz porque afortunadamente vamos a platicar sobre un tema que yo ya tenía tiempo de querer platicar con todos y todas y con todos ustedes, porque, pues no sé si ustedes sepan, ya se los he dicho, subí un episodio hace como 3 episodios que hablaba de cómo me sentía por la situación de México al ser feminista, pero no lo abordé como desde mi postura muy, muy, muy personal. Y el día de hoy quiero platicarles todo esto y con una invitada, ¿no? Obviamente, pero el ¿por qué ser feminista, no? ¿De dónde viene toda esta curiosidad que tenemos sobre el tema? ¿Por qué hoy en día me cuestiono si debo ser feminista o no? ¿Cómo he llegado hasta este punto? No sé, toda esa parte que yo creo que alguna de las mujeres se ha hecho en algún punto de su vida o lo ha cuestionado, o lo ha criticado o ha sido crítica consigo misma, creo que es importante hacernos la pregunta, ¿no? No todos tienen que hacerla, pero si ya te la hiciste, creo que a partir de ahí comienza un recorrido, un camino que al menos la invitada que tenemos el día de hoy y yo te vamos a platicar cómo ha sido para nosotras y qué nos ha hecho cambiar, ¿no? A partir de eso. Y bueno, la invitada que tenemos el día de hoy para mí es muy especial por muchas cosas, ¿no? Primero porque ya saben redes sociales, ya saben internet, ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas que la verdad tal vez en vida no hubiera conocido, o sea, en vida real, pues, o sea, sin pandemia. Entonces, creo que eso lo agradezco muchísimo después de todo y lo valoro demasiado, ¿no? Ella es creadora de contenido en TikTok, Instagram y también me estaba diciendo que va a reactivar como sus videos en YouTube. Entonces, pueden tener también por ahí. También he visto que tiene Twitter, ¿no? Yo creo que ustedes la conocen y si no la conocen, pues el punto es que la conozcan, ¿no? Ella se llama Estivalis Feito, más conocida en sus redes sociales así. Y pues ella me dijo que tiene un nombre un poco trabalenguas, pero a mí me gusta muchísimo porque es fuera de lo común. Se los dice la persona que se llama Daniela y que hay varias Danielas en su generación y que toda la vida hubo muchas Danielas, ¿no? Amo mi nombre, pero a veces es un poco chistoso tener muchas Danielas. Y tengo uno de los nombres también más comunes, que es Fernanda. Todo mundo se llama Fernanda o Daniela, lo cual está cool, está chido. Pero pues que tenga un nombre inusual ella está cool porque no es como que vas a encontrar tantas de su nombre y eso te hace identificarla súper rápido. Ella es Estivalis Feito. El día de hoy nos acompaña en este episodio del podcast para platicarnos por qué ha sido feminista, cómo ha sido su vida con el feminismo. Bienvenida, Estivalis.
¡Hola! ¡Ay, qué bonita presentación! Te lo juro, yo estoy aquí bien conmovida. Qué y es que se te ve tan feliz. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias por la paciencia, porque ya llevábamos bastante tiempo queriéndonos poner de acuerdo para hacer esto. De verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta. Espero pasar la bomba todo este tiempo aquí conversando contigo, tomándonos un vino.
Sí, no tengo vino ahorita porque no lo compré.
No,
bueno,
y no,
hay
yo.
Que imaginarnos que el agua que estás tomando tú y el agua que estoy tomando yo tiene algún poder, no sé, sobrenatural como suele claro estar sí. En los libros sagrados de que, no sé, la conviertes en vino. No la convertimos en vino, pero no las imaginamos como vino. Pero bueno, Estivalis, me da muchísimo gusto que estés aquí. La verdad, bienvenida a este espacio. Creo que todas las personas que te puedan escuchar van a tomar algo bonito de este episodio. Y pues a mí me gustaría saber, ya me lo platicaste un poco y antes de empezar a grabar el podcast como tal, me platicaste un poquito de quién eras, lo cual se me hizo todo muy chistoso, todo muy random, porque hay cosas que no pensé que me ibas a contar de, en las que coincidimos, pero me gustaría muchísimo que las personas que están escuchando te puedan conocer un poquito. ¿Quién es Estíbaliz Feito?
Mira, voy a comenzar con el nombre trabalenguoso que te mencioné. Me llamo Aranza Estíbaliz Feito González. Problemas en formularios para escribir mi nombre porque nunca alcanzan las casillas para escribirlo todo. Así que ahí empezamos con problemas. Tengo 17 años, nací el 12 de noviembre. Le comentaba a Daniela que yo cada vez que me preguntan de dónde eres, tengo conflictos existenciales con esto, porque yo nací en California, Estados Unidos. Estuve allí hasta los 3 años más o menos. Después me fui a Ciudad de México, es donde he vivido la mayor parte de mi vida. Y después de eso, hace un poquito más de un año, en julio, me vine a vivir a Madrid, en donde vivo actualmente. ¿Quién soy? Mira, es que es bien difícil. O sea, a ti te preguntan quién eres y como que inmediatamente lo olvidas por completo, ¿sabes? Pero mira, yo podría clasificarme, describirme, vaya, como un ser humano muy pequeño, porque yo mido menos de 1.60. Soy una persona... A ver, es que mira, yo siempre digo, yo soy de extremos. Cuando yo estoy feliz, estoy brincando de emoción, gritando y así, o sea, se me nota, ¿sabes? Y cuando yo estoy triste, estoy berreando en mi cama, odio todo, no quiero moverme, estoy enojada y arranco cabezas, ¿sabes? O sea, yo no tengo medios términos. Entonces yo creo que así es como podría distinguirme. Soy una persona que desde pequeña lucha mucho por sus ideales, no siempre han sido correctos, no siempre han sido informados, pero mira, ahí encontrabas a la pequeña niña de 6 años peleando con la maestra porque el azul era negro y el negro era blanco, o sea, tonterías así, pero yo nunca me he quedado callada y eso me distingue desde siempre. Mi color favorito es el negro, soy Escorpio y muy, muy Escorpio, de verdad, o sea, me siento súper identificada. Y pues nada, básicamente soy esa persona que conocen en redes sociales. Tengo mi otra parte que no es muy mostrada en mis redes sociales porque no es algo que la gente pues vaya a querer consumir todo el tiempo, pero soy una persona muy espiritual, muy tranquila, aunque no lo parezca, soy muy, muy, muy paciente. Me gusta mucho estudiar, me importa mucho la cuestión académica, me gusta mucho la danza. He hecho varias cosas, he hecho cheerleading, he hecho pole dance, ahora estoy con cuestiones de yoga, pilates y así, yo muy señora. Y pues vaya, esa es la parte que normalmente la gente no conoce de mí. Quienes están aquí escuchando nuestro buen podcast podrán saberlo.
Oye, qué cool, yo no sabía que hacías yoga. Yo también hago yoga y lo tengo haciendo algún tiempo, pero es interesante cómo te llega a ayudar, ¿no? Esta parte espiritual. Yo te contaba que soy como un poquito witchy, o sea, un poquito medio brujil, toda esta onda verde, me gusta muchísimo, soy muy fan de todo esto, lo considero también un estilo de vida muy bonito y que la gente no ve porque son cosas como más de ti como individuo y que tal vez no le interesen tanto, ¿no? Y es normal y está cool. Pero, pues, miren, ella es Estíbaliz Feito, qué bueno que nos acompañas aquí y pues... Qué cool, ¿no? Como esta parte de los extremos me da muchísima risa porque no sé si me considero igual persona de extremos, no puedo sentir como intermedio, ¿sabes? Como de que o siento exacto. Mucho o creo que es por también que somos Escorpio, no sé si eso sea
sí,
como
no,
de
somos
que
intensitas, las niñas intensitas.
Exacto, entonces sí, yo creo que también por eso es lo que podría ser lo que nos hace como que o no puedo estar en términos tibios, o estoy muy feliz y puedo estar literal bailando en el piso, o estoy triste y me voy a sentir triste y me voy a sentir mal por un tiempo, entonces, o claro. Enojada también, pero bueno, el punto y lo que la idea de lo porque estamos aquí, como le decía Estíbaliz, es platicar sobre nuestro feminismo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos hizo ser feministas en día de hoy? Y porque vi muchísimas dudas últimamente del feminismo, pero no dudas como criticando. Bueno, sí hay dudas criticando, pero veo dudas de niñas que quieren informarse. Y eso a mí me hace muy, muy, muy feliz, ¿no? Porque pasamos creo que cierta etapa donde criticábamos sin saber sigue existiendo, sí, pero estamos como en una etapa, creo yo, y lo quiero ver de esa manera, donde hay personitas que quieren criticar, pero de manera informada, claro. Quieren saber, quieren conocer, tienen como que esa espinita por ahí, ¿no? Y esa espinita es más que suficiente para empezar a conocer del tema. Y por eso mismo es el día de hoy que Estivaliz está con nosotros platicando o queriendo platicar sobre esto. Y bueno, por eso quisiéramos saber y te vamos a compartir el día de hoy cómo es que llegó el feminismo a nuestras vidas, ¿no? Estivaliz, tú quisieras compartirnos cómo para ti llegó sí, el feminismo y esto que ahora la gente te conoce por eso, ¿no? O sea, me comentabas que antes de como empezar en todo esto del activismo feminista, pues tú hacías otras cosas de manera pública, pero no eran específicamente o enfocadas a temas feministas, ¿no? Entonces, creo que a muchas de las personas nos gustaría saber cómo es que el feminismo llegó a tu vida.
Sí, yo siempre había compartido contenido feminista porque yo tengo más tiempo siendo feminista que siendo ciberactivista. Yo compartía que si noticias, que si infografías y así, pero yo no creaba contenido sobre el feminismo.
Okay.
El feminismo llegó a mi vida hace un poco más de un año. Llegó de forma radical, y a lo que me refiero radical es radical, o sea, radical. Yo conociendo a morritas radicales, es bien difícil asimilar el feminismo cuando te llega de esa forma.
Claro, no, sí.
Y es por eso que mi activismo va dirigido, a ver si es verdad que hay veces en las que me muestro más enojada y hablo un poco más golpeado, pero mi contenido como tal va dirigido a hacer llegar mensajes tranquilos. Yo nunca hablo de un nivel de deconstrucción muy alto, ni mucho menos, porque al final, pues lo mío es pues la pedagogía, ¿sabes? Toda la cuestión del activismo para niñas. ¿Por qué? Porque yo tuve un encuentro con el feminismo muy rudo. Yo vivía en Lindavista, y en Lindavista, en Ciudad de México, pues, habían muchos grupos feministas radicales. Yo tenía un novio en ese tiempo y mi mejor amiga en la misma preparatoria. Preparatoria pública, y las preparatorias públicas se distinguen completamente de ser revolucionarias, no se dejan, crean colectivas, tal. Entonces, yo empecé con mi mejor amiga en plan, mi mejor amiga comenzaba a agregar gente a Facebook y empezaba ella a compartir posts feministas. Yo antes era antifeminista a morir, de verdad. ¿Pero por qué? Porque yo, como todas las personas, me dejaba guiar por el amarillismo en las noticias. Claro. Entonces tú de primeras ves a morras mostrando los senos al aire, rayando monumentos, y de verdad te impacta, o sea, de primeras te impacta, y porque nadie te ha hablado de eso. Entonces yo tenía una imagen, yo creía lo del fucking perro ahí morado que había pintado las feministas, o sea, tonterías así, ¿sabes? Entonces poco a poco, las publicaciones que iban compartiendo mis amigas agregadas en Facebook, bueno, y en Instagram y a todos lados, comenzaban a hacerse un poco más familiares conmigo. Entonces yo empezaba a decir, mira, esto me cuadra, esta situación yo también la viví, uh-huh. Esto también me llegó a molestar. Entonces, mediante la empatización de otras situaciones que contaban otras chicas, fue que yo comencé a acercarme al feminismo. Entonces, es por eso que mi contenido, por ejemplo, está dedicado a, yo les cuento, ¿te ha pasado esto? ¿Te has sentido así? ¿Te han dicho que te depiles? ¿Te han dicho que te tal? Porque al final, yo soy fiel creyente que todas las mujeres podemos llegar a ser feministas, porque al final, en cierta forma, podemos llegar a empatizar con situaciones. Es triste, pero es real. Todas hemos vivido la opresión y la violencia. Solamente claro. Es cuestión de abrir los ojos y darnos cuenta de que está ahí. Yo antes decía, no, yo no soy oprimida por nadie. Yo salgo adelante por mi cuenta. Dejen de querer representarme. Uh-huh. Y ya después me di cuenta de que realmente como estudianta, por ejemplo, yo tenía que hacer el triple para salir adelante,
claro.
O que si yo trabajaba o si yo aspiraba al mismo trabajo que un hombre y había un aspirante hombre y yo, lo más probable es que cogieran a él antes que a mí, porque yo podía quedarme embarazada y eso suponía un riesgo para la empresa. Entonces yo empecé a darme cuenta de distintas cosas y dije, no, esto también me confiere a mí. Entonces poco a poco, pero al principio era muy rudo porque, lo que te contaba, yo tenía un novio en ese momento. Un amigo, no muy cercano, pero bueno, conocido de mi novio, fue acusado de violación dentro de la prepa 9, que es donde iba él. Y la chica que le acusó de violación fue a la manifestación del 8M del año pasado con una pancarta en la que decía en grande su nombre, me violó tal, y yo empecé a decir, wow, qué fortaleza la de esta chica, ¿sabes? Claro. Entonces, un día, mi ex comparte una publicación y le comenta el güey que había sido acusado de violación. Entonces, mi ex, en su situación muy graciosa, él le dice, ya vete a violar niñas. Eso a las feministas radicales de su prepa no les hizo ninguna gracia. Quemaron a mi ex, y eso a mí, te digo, o sea, por eso fue mi experiencia de golpe de fuck, están quemando a mi novia enfrente de mi cara, ¿sabes? Entonces fue difícil asimilarlo, pero lo asimilé, empaticé, pedí disculpas a la chica, tal, y fue así que me acerqué al feminismo. No fue un proceso fácil porque, te digo, estaba rodeada de mujeres radicales que al final ya tienen un nivel de deconstrucción muy, muy alto a comparación de alguien que apenas va empezando. O sea, yo decía, ellas decían cuerpas y yo me asustaba. Yo decía, di cuerpos y ya, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, cositas así, pero sí, así fue como me fue acercando al feminismo.
No, sí, sí estuvo intenso tu acercamiento. ¿Sí? Sí, sí estuvo intenso. Pero creo que de esto que nos cuentas y que es tal cual tu experiencia de llegada al feminismo como tal, que suena muy chistoso, ¿no? Porque es como de que, no es como de que algo que tú vas buscando siempre. Y es algo que platicamos mucho en los grupos donde estamos. Y esta frase tan famosa que la he hecho parte de mi vida, de cada quien le llega al feminismo por su propia historia. En este caso, tu historia fue esta y tu historia a lo mejor no fue como te hubiera encantado. A lo mejor a otras les llegó de una manera más agradable y bajo sus privilegios. Bajo de que, ok, ¿quieres estudiar feminismo? Ok, vamos a estudiarlo. Y lo estudian y lo van comprendiendo. Y a ti a lo mejor sin como tanta estudiada, o sea, no digo que no hubiera estado estudiada, pero te llegó desde otra experiencia. Entonces creo que eso es valioso y es importante porque nos da un golpe de realidad muchísimas veces que no hubiéramos visto sin esa experiencia, ¿no? Creo que a mí, de manera muy, muy personal, me llegó, sí, a través de la academia, de leer, de estudiar, de querer conocer, pero también me llegó muchísimo a través de una experiencia no mía, ajena, donde yo me enteré que una compañera, por estar pidiendo por sus derechos, la lastimaron como en una marcha. Y me enojé, ¿sabes? Fue como un sentimiento bien raro, porque nunca lo había sentido. Fue como de que, literal, me enojé. Fue como de que, güey, ¿por qué le hacen eso? ¿Sabes? Y entró como en mí un sentimiento que fue como uno de mis más grandes acercamientos a la sororidad, que fue de que eso no me gusta lo que le están haciendo. Y no me gusta porque no le tienen que hacer esto, no la tienen que oprimir, no la tienen que lastimar, si solamente busca por sus derechos, ¿no? Y fue, creo, lo que a mí me hizo tener como una espinita ahí en mi vida de esto me está incomodando que le hagan esto, me está incomodando que esto pase, no me gusta que eso suceda, ¿no? Y no se lo he dicho a esta amiga, pero se lo voy a decir, que ella fue una de las razones por las cuales como que algo entró en mi vida, se lo tengo que decir, porque creo que es fundamental, ¿no? Fue para mí fundamental como la gotita de incomodidades que rompió el vaso para decirme, no, esto está mal, esto no está funcionando, este sistema no me está encantando. Entonces creo que fue una manera extraña en la que el feminismo llegó a mi vida. Diferente a la tuya, evidentemente, diferente a tu historia, y estoy segura que diferente a la historia de muchas mujeres, ¿no? Porque es algo que muchas mujeres piensan y también en general hombres han pensado, ¿no? Ahí es que todas tienen que ser feministas porque tienen privilegio. O solamente las feministas privilegiadas son quienes pueden, o las mujeres privilegiadas son quienes pueden acceder a este conocimiento. Y no, a veces llega de manera muy cruda, llega de situaciones que no nos hubiera encantado que nos pasaran, o que estoy segura que a nadie le hubiera encantado que le pasaran, ¿no? Pero nos pasa, y es lo que nos obliga a buscar este cuestionamiento continuo dentro del feminismo. Y bueno, creo que hay un antes y hay un después de que uno se asume como feminista, y es, ¿qué ha pasado? ¿O qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de que dices, güey, si hay algo que está mal? Esto estaba mal, así como tú dijiste, me chocaba que dijeran esto, esto y el otro. Y después de que lo entiendas o tratas de empatizar, dices, no, pues sí, eso está mal. Para mí es ponerse como estas, bueno, hay un concepto, hay un término aceptado que son las gafas violetas, que es como que te pones la venda de todo esto.
¡Ay, qué bonito! ¡Sí! Es el libro de principiantes de Nuria Merela. Sí,
sí, claro. Es como estas gafas que te pones, ese concepto que te pones de, ok, a partir de aquí me pongo en modo feminista y voy a observar todo, ¿sabes? Como de que todo esto, ¿no? Y es donde empiezas a cambiar tú, y no cambiar como en el estilo de voy a cambiar quién soy, sino cambiar para mejor, cambiar para entender, cambiar para visibilizar muchas cosas, ¿no? Que sería tal cual, ¿cómo se empieza a vivir tu feminismo desde ese tiempo? ¿Cómo empiezas a crearlo, a cuestionarlo? Porque de manera muy, muy, muy personal, creo que no es algo donde te vayas moviendo y digas, me voy por esta rama del feminismo, ya sé, y esta va a ser mi rama total, ¿no? Y ya, ¿no? Porque parte de ser feminista es el autocuestionamiento continuo, continuo. Y te puedes ir moviendo entre cosas que te vayan pareciendo mejor a ti, tu estilo de vida. Pero a mí me gustaría saber, Estibaliz, ¿cómo fue para ti? A partir de que dijiste, ok, el feminismo entra a mi vida, ahora tengo que empezar ese proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti?
Mira, esto tiene un poquito remontando a justamente cómo entré al feminismo. El proceso, a ver, sucedió lo de mi ex, ¿no? Entonces, yo no sucedió y ya. Sucedió y a mí el shock fue, claro, defiende a tu novio. Y sí, lo hice. Lo sé, lo hice. No públicamente, pero dentro de mí. O sea, todavía estaba esta alienación, podría decirse. Y fui muy criticada porque yo no había tomado una postura en contra de lo que estaba pasando. Entonces, las chicas empezaron a tacharme a mí de privilegiada, de morra blanca, de tal, ¿sabes? Entonces, el recibir, sí, ataques de morras feministas a mí me dio un golpe muy fuerte, ¿sabes? Entonces, yo, mi encuentro con el feminismo fue desde siempre acostumbrarme a cuestionarme todo y a que mis compañeras feministas me cuestionaran. Entonces, a mí, si llega una compañera feminista y me dice, oye, ¿tú crees que esto y esto y esto y no crees que estaría mejor? Estoy muy acostumbrada a que me cuestionen porque así comencé yo. Hay una chica que siempre menciono, Lluvia Alfaro, que fue la que más se tomó el tiempo de mandarme mensaje. Estibaliz, de verdad, lo que hizo tu novio está mal. Sé que él no te ha violentado porque tú lo dices, pero, y no, no me violentó, pero no está bien lo que hizo con otra chica. Tienes que empatizar. Imagínate qué sintió ella con que haya otros chicos burlándose y tal. Y yo dije, tiene razón, ¿sabes? Me costó trabajo, pero cuando lo logré entender, le mandé agradecimientos. Y todavía lo sigo haciendo, así que yo te invito a que sí que le digas a esa chica con la que tú lograste empatizar que lo hagas. Al final es una red bien bonita porque cada una vamos invitando a otras chicas y se vuelve una red muy bonita. Mm. El punto es que yo empecé a acostumbrarme a cuestionarme todo, pero todo. Es que la existencia de todo me lo cuestionaba. Y por eso mi proceso de deconstrucción ha sido muy rápido en cuanto a, pues llevo un poquito más de un año. Y entiendo mucho del feminismo radical, del anarco, tal. A mí no me gusta encasillarme, al igual que lo que tú dices de las ramas. No me gusta encasillarme con una rama. Prefiero comprenderlas todas y llevar yo mi feminismo. Porque al final no logro estar de acuerdo por completo con una rama. Te voy a ser sincera, estoy muy emocionada en leer sobre el ciberactivismo, que tiene teoría únicamente en inglés hasta ahora. Espero que ya saquen teoría en español para que las compas latinoamericanas puedan comprenderlo un poco más. Estoy interesada, no he leído al respecto, pero sí que quiero, porque he leído de otras ramas. Me encanta el anarco, pero al final no termina no sé, a lo mejor todavía es un poco de privilegio lo que tengo y no quiero perderlo, te voy a ser muy honesta. Es bien difícil. Porque al final, pues eso, o sea, es mi realidad. Yo, por ejemplo, soy muy atacada en las redes sociales porque hablo de la normatividad de cuerpos y me dicen, pues si tú tienes un cuerpo muy normativo. Y yo digo, es que tienes razón. Yo no puedo comprender por completo lo que sienten las chicas que tienen un cuerpo más alejado de la normatividad, ¿sabes? Entonces, mi mensaje a lo mejor no llega tan fuerte o les gustaría que les llegara de chicas que realmente han vivido, por ejemplo, el sobrepeso. Pues yo te puedo decir que el sobrepeso es normal, es cuestión de muchas veces de genética, tal, que tu cuerpo es válido independientemente del peso que tengas. Pero al final yo no estoy hablando desde la comodidad de mi cuerpo, pues bastante normativo, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor sí que tengo este problema todavía en cuanto a la deconstrucción. Pero mi feminismo tampoco, así no te voy a decir, ha sido cómodo, no. Y mucho menos cuando entré al ciberactivismo. Bueno, antes que nada, para mí ningún feminismo es cómodo porque ya cuestionarte es bastante incómodo contigo misma. Ya después, cuando comienzas a expresarlo con las demás personas, se vuelve mucho más incómodo. Mi feminismo ha sido difícil porque a mí me gusta cortar tajantemente las cosas, así como en la cuestión espiritual de lo que no te da, pues que se mueva, pues así yo, quien machito, aunque sea sí. medias, medio comentario, adiós. Entonces yo, de ser la típica que tenía 300 mil amigos y que presumía que tenía chorrocientos mil amigos y que me llevo mejor con hombres y con mujeres, bueno, pues me quedé con un amigo. Es que un amigo, a todos los demás, adiós. Adiós. Familiares también, me quedé sin familiares consanguíneos. Me quedé sin familiares consanguíneos porque llegué a la conclusión esta de que, bueno, ya es otro nivel esto, pero la familia también es una construcción patriarcal. Estar obligadas a querer a los familiares es una construcción patriarcal. Entonces yo dije, mira, tú te me vas a tomar por culo al igual que todos, no tengo por qué estarte soportando, muchas gracias. Y bueno, gracias al feminismo, porque justamente lo dije ayer en el conversatorio que tuve, yo no perdí nada, o sea, de hecho gané gente que podría violentarme, gané gente que prioriza un pedazo de cemento antes que a mí, y gané familia feminista, gané chicas que estarían dispuestas a hacer cualquier cosa, no nada más porque yo desaparezca o me maten, estarían dispuestas a creerme, aunque sea su amigo al que esté acusando, estarían dispuestas a escucharme, a hablar, llorar, estarían dispuestas a quedarse hasta la madrugada siguiendo mi ubicación en tiempo real o irme a recoger hasta donde sea, ¿sabes? Entonces yo siempre digo, el feminismo no me hizo perder a nadie, me hizo ganar gente, me hizo ganar amor. Entonces sí que es difícil, es muy incómodo, ya hablaremos de esto un poquito más adelante, pero bien, el feminismo me ha cambiado completamente la vida.
Qué padre, fíjate que me gusta mucho cómo lo tomas, porque te digo esto, que cuando una como mujer entra al feminismo, te lo venden de la cosa más horrible, pero horrible, o sea, tú dices, uno que está aquí dices, ay, ¿a poco? O sea, si yo lo he sentido bien bonito, ¿sabes? Como de que, tal vez, obviamente hablo desde un privilegio, pero como tú dices, el feminismo sí, hay cosas que te hace cuestionar y tú dices, entonces, ¿de qué me sujeto de la vida, no? Si todo está estructurado en algo horrible, entonces, ¿de qué me sujeto, no? Y es donde yo trato de entender muchísimo, trato de ser empática con entender por qué a muchas mujeres les cuesta cuestionarse, porque al final del día, este sistema de creencias que se ha construido, pues, es lo que nos ha atado a la vida que seguimos. Entonces, sí cuesta mucho, sí es algo bien complicado, y te digo, mi feminismo empezó hace varios años porque yo ya creí en esta idea de que algo pasaba conmigo, toda esta teoría de la desigualdad, todos los privilegios de clase, por ejemplo, te lo comentaba, yo aunque estoy en una universidad privada, pues estoy becada, o sea, no tengo el privilegio de tener todo este dinero, entiendo la desigualdad social porque vengo desde ahí, para mí entrar en una universidad privada fue bien raro, porque yo venía de puras universidades públicas, de, como tú dices, universidades que tienen otra cosmovisión de la vida, donde hay que chingarle para llegar a ese puesto directivo que a lo mejor es más fácil para otras personas, y luego agrégale género siendo mujer. Entonces creo que yo me había cuestionado esto, ya había visto la desigualdad que existía en mi salón de clases, con las profesoras, como a una profesora le decían, ay, qué guapa se ve, maestra, usted se ve bien bonita, qué bien se le ve bien, como que comentarios que aparentemente no eran malos, pero que tú te quedabas con esa incomodidad de, ay, ¿por qué le dice eso el profe? ¿O por qué le hizo eso el director a la maestra? No, no tiene por qué decirlo. O sea, yo también era como que, güey, ¿por qué se lo dice? No. No lo había teorizado, pero ya me consideraba yo para ese entonces como feminista con esta idea de igualdad, que después vamos a platicarlo, pero tiene otras cosas que no concuerdo mucho con la idea. Pero sí, no, para mí fue como algo así. Algo como de que cuestiónate. Y de hecho, esto que dices de la heteronorma y de la normatividad hegemónica es algo que platicamos que platiqué en el podcast hace dos episodios, ¿no? Donde mucha gente te sigue cuestionando de, por ejemplo, ponías el ejemplo que ahorita diste, me gustó muchísimo, que ponías de que tú hablas sobre que a lo mejor, que todos los cuerpos son bellos, ¿no? Todos los cuerpos son válidos, ¿no? Y a lo mejor viene alguien que te dice, o sea, sí, tú lo criticas porque pues tienes un cuerpo hegemónico, un cuerpo que está socialmente aceptado. Y esto justamente lo platiqué hace dos episodios y me gusta muchísimo porque, por ejemplo, yo no tengo un cuerpo hegemónico, yo no tengo un cuerpo socialmente aceptado. Soy una persona gorda, soy una persona que ha lidiado con comentarios gordofóbicos en la familia, en amigos, en redes, en general, ¿no? Me han llegado comentarios de todo tipo de ese estilo. Y me da muchísima risa y lo cuestionaba justamente hace, digo, dos episodios, donde platicamos cómo el mundo de alguna manera está contra tuya, ¿no? Porque aunque tú quieras y aunque tú desprendas amor propio por todos lados, va a ser complicado para ti porque el mundo no está en ese favor. Y lo mismo con los privilegios, ¿no? Como tienes o están de tu lado, pues cuestionártelos y todo eso pues va a estar complicado porque dentro de tu mundo, dentro del privilegio, pues no está tan complicado vivir, ¿sabes? Que como a lo mejor están otras personas. Y lo entiendo desde esa parte y me ha costado igual trabajo entenderlo junto con el feminismo. Pero creo que algo que tú dices que valoro muchísimo es cómo te ha hecho ganar mujeres, personas, cosas bonitas en tu vida y te ha hecho dar cuenta que todo esto que dices de la familia consanguínea es muy cierto. No porque gracias a la estructura te hayan dicho, es que es tu familia y la tienes que amar porque a huevo tiene que ser así. O sea, no es así. Valoro mucho la parte de, ay, ¿cómo le decirlo? La familia va más allá de algo que te impusieron socialmente, que te dijeron, eso es tu familia y la tienes que amar, ¿no? Entonces, ya brinqué por muchos temas, pero concuerdo mucho con esta perspectiva que tienes sobre tratar de entenderlo y cómo el estar aquí, el haber llegado aquí, te da esa pauta para empezar a cuestionar que a lo mejor antes no tenías, ¿no? Y bueno, me gustaría saber cómo, aunque ya nos platicaste un poquito de cómo te ha cambiado todo esto, cómo te ha cambiado de manera muy personal, cómo te ha hecho ver cosas que no veías en ti y cómo también eso te ha cambiado dentro de tu familia, tus círculos. Ya dijiste que a lo mejor algunos los cortaste de tajón, pero ¿cómo ha sido este proceso para ti, no? Porque creo que las personas lo ven como muy fácil y esto lo digo de manera como pública, como te ven de que, ay, no, ya. Tú te hiciste feminista y ahora odias a los hombres, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Ay, ya odias a los hombres, o ya odias a esto, y hasta tu papá es hombre y esto, y no sé qué, y el otro, y yo así como de que sí, o sea, sí, es mi papá y es hombre, evidentemente, ¿no? Pero también lo cuestiono, también le pregunto, también le digo, también lo critico, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este proceso para ti y con las personas donde te rodeas?
Pues mira, hablando un poquito, retomando lo de los privilegios, pues yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de las personas negras con todo el movimiento de Black Lives Matter. Yo evidentemente no soy negra. ¿Qué me toca hacer a mí como persona blanca? Entender y no protagonizar. Y es que ya, o sea, ya chole con la palabra protagonizar, pero es que al final siempre llegas a la misma conclusión. La otra vez me preguntaban en mi TikTok, bueno, tú ya hablaste mucho de feminismo, ¿por qué no hablas del racismo? Porque no me corresponde. Porque no me corresponde, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Que ser racista está mal? Bueno, evidentemente, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Bueno, pues quitarme, por ejemplo, yo lo que hago es sentarme y decir, Estíbales, ¿qué has estado haciendo mal durante toda tu vida? Y es que mira, si yo te enumero, y estoy a punto de hacerlo en mis redes sociales, ¿eh? Yo estoy a punto de enumerar y de enlistar y contarles todos los errores que he cometido a lo largo de mis 17 años. ¿Por qué? Porque al final nadie nace deconstruida. Nadie nace habiendo aprendido, y sí nacemos en una sociedad, en una familia, en un lugar en donde te meten estereotipos de todo. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado a mí junto con mi hermana, que ha sido mi soporte más grande? Cuestionárnoslo todo. Mi hermana es mucho de cuestión animalista, tal. Mi hermana pues siempre me está diciendo, lo que tú estás diciendo es especista, no me gusta. Por ejemplo, tenemos súper prohibido utilizar insultos que tengan que ver con animales, no podemos decir perro, perra, zorra y cosas así. Mi hermana se enoja mucho y me regaña. Y yo, al contrario, por ejemplo, comentarios clasistas, yo era la típica que decía naco y esas cosas, lo aprendí, tiene mucho que no lo menciono, es más, se siente raro decirlo. Cosas así. Entonces, lo que hemos hecho es cuestionárnoslo todo, decir, ¿por qué? O sea, ¿Por qué cuando yo iba en la primaria me decían colorea estas personitas y las coloreaba todas color carne? O sea, ¿cuál es el color carne y por qué todas color durazno? ¿Sabes? Entonces, lo mismo con todos los cuerpos. Yo especialmente, y eso sí te lo puedo decir, nunca he discriminado el físico de una persona explícitamente, abiertamente, pero sí me quedaba en la cabeza el se ve raro, por ejemplo, un problema, y es que siempre es verdad, cuando tú le notas un defecto, supuesto defecto, a una persona, simplemente te está reflejando. Yo me fijaba mucho que si en el acné, que si en esto, yo me veía al espejo y decía, es que solamente te estás fijando en eso porque lo tienes y estás criticando, por lo menos en tu mente, algo que tú también tienes. Entonces, he querido quitar desde raíz y desde raíces, desde la mente, dejar de juzgar, dejar de fijarme en el cuerpo de la gente, en la situación socioeconómica. Otra cosa que me di cuenta, toda la cuestión indígena, porque yo le tengo mucho respeto a todas las personas indígenas. Cuando tú estás en este mundo de privilegios, vas de viaje a Perú, vas a Machu Picchu y te encuentras a las mujeres indígenas con sus alpacas vendiendo sus tapetes, por ejemplo. ¿Por qué carajos decides tomarte una foto con las indígenas? ¿Por qué? O sea, ¿tú vas por la vida ahí tomándote fotos con cualquier persona? No. O sea, cosas así que yo me di cuenta después de haber cometido errores, yo decía, como si fueran qué, ¿sabes? Entonces, gracias al feminismo empecé a cuestionarme, te digo, otros aspectos de mi vida que jamás hubiera cuestionado. Y eso lo aterricé, pues como ya lo dije, en todos los ámbitos de mi vida. Yo creo que el más difícil, y justamente es lo que tú acababas de decir, junto de la cuestión de los padres. Sí, efectivamente, yo tengo un padre, es hombre, nació con pene, privilegios, además es blanco, doble nacionalidad, capitalista. Oh, mira, yo tengo lista aquí los privilegios. Ha sido bien difícil. Salió del TEC, estudié en el ITAM. Definitivamente lo suyo no es la izquierda, no es lo progresista, pero vaya que hemos avanzado mucho, mucho, mucho. Porque te digo, o sea, mi cuestión de personalidad paciente, de venga, te lo voy a platicar por millonésima vez porque me interesa que lo entiendas. No estoy a favor de la cultura de la cancelación, no sirve de nada decir, mira, ya no quiero saber nada de ti, chao. ¿Sabes? Lo que a mí me toca, porque al final es mi padre, es papá, te voy a explicar por millonésima vez. Ya le dije, y esto yo ya se lo dije, ¿ves? O sea, es bien difícil. Un día me paré con él y le dije, mira, que sepas que si algún día me llega una denuncia de una chica en tu contra, te voy a creer a la chica. No esperes mi apoyo. Es difícil, es bien difícil llegar a ese nivel, pero es lo que toca, ¿sabes? Porque yo no me imagino si mi hermano o yo fuéramos las violentadas por un padre y que no me creyeran las hijas. Entonces yo ya se lo tengo bien advertido a mi padre. Luego, con los profesores igual, o sea, yo escucho algún comentario estúpido, machista, y ahí estoy peleándome, y me da igual que se acabe la clase y que hayan habido 50 minutos de estíbalis contra el profesor, 400 rounds, a mí me da igual, o sea, va a suceder, porque a mí no me da la gana rodearme de una sociedad así. Me refiero, yo puedo alejarme y cortar tajantemente relaciones que sé que son violentas, definitivamente, o sea, yo no voy a querer cambiar a un violador o a una persona que fue acusada de violación, claro que no, pero personas que tienen micromachismos que al final todas las personas tenemos y reproducimos, pues toca. Entonces yo lo que procuro hacer es eso, a medida de lo posible y mientras me sea sano sentimentalmente y emocionalmente, cambiar o mover este chip, esta cosita de duda hacia la gente. La otra vez mi papá estaba viendo un noticiero del maravilloso de AMLO y dice, bueno, pues este güey ya le dio 10,000 vueltas a los feminicidios y siguen matando mujeres. Y yo dije, mira, ¿se dio cuenta? Por su cuenta, gracias Jesucristo por esto. Entonces, cosas así, sí.
Concuerdo, ¿eh? Concuerdo con esto y es bien complicado y yo creo que a veces no mencionamos lo complicado que es y he visto muchos comentarios de este tipo, ay, las feministas no tienen papá y por eso son resentidas y avientando popó por todos lados. Y yo así como de que, o sea, sí tenemos, ¿sabes? Y, o sea, las que tenemos estamos como que con un conflicto tremendo con este pensamiento, porque al final del día fue también un pensamiento que te crió. Entonces también creciste a lo mejor con esos, esa violencia minimizada o no visibilizada. Entonces, es bien complicado y la gente cree que es muy fácil, ¿no? Como de decirle, ay, pues es que es tu, es como es tu papá, pues nunca lo vas a denunciar, nunca lo vas a esto. Y hay que tener, como tú dices, un nivel súper cañón de poder poner ese tipo de límites. A mí me ha costado muchísimo, me ha costado, pues no quiero decirlo como costado malo, porque no es algo malo, sino es una realidad que tiene que uno que aceptar y que lo mencionabas hace ratito, el darte cuenta que hay familia, ala, yo me he enterado de cosas terribles que digo, no, o sea, no quiero ver, no quiero saber, no quiero estar con esas personas porque no, está de la chingada, muchísimas cosas que pasan, ¿no? Que te das cuenta y que pasan en tu familia, que pasan con amigos, que tú decías, estos eran mis amigos, bye, no puedes tener, bueno, al menos de manera muy particular y reflejando un poquito lo que tú dices, no puedes tener relaciones o no es sano tener relaciones violentas con ese tipo de personas o que tienden a replicar la violencia. Ya una decide si quiere darse el tiempo de explicarle a aquellas personas, pues que uno lo cree o lo considera, ¿no? Pero es bien complicado hasta eso, ¿no? Hace tiempo en un espacio feminista platicaba que imagínate, no sé, ser, ay, no es que no me lo quiero imaginar, pero ser la novia de una persona que violó o que estuvo implicada en esto y creerle al vato sobre esto y no a la morra, porque el vato es tu novio y a ti te dice que te quiere y todo esto. Es bien complicado y lo he visto y me ha tocado estar cerca con personas así que incluso bajo su propio feminismo les cuesta mucho trabajo y es, o sea, no puedo imaginar lo difícil que ha de ser estar ahí y no sé, es muy, muy complicado, me cuesta muchísimo trabajo todavía entender en qué punto algunas mujeres van a poder soltarse y no las voy a juzgar y no las voy a criticar porque sé que es un nivel de construcción que uno tiene que tener, que una tiene que tener, pero sí como que me causa mucho ruido todo eso, ¿no? La dificultad que debe de ser ahí y cómo, por esa misma razón, a lo largo de la historia, no sé si has escuchado como esta frase de somos producto de violaciones, no sé si la has escuchado, como somos producto de abuelas violadas.
Sí, qué fuerte.
Ah, eso, sí. ¿No? A mí me dio un shock en la vida escuchar eso, porque sí, tal cual, o sea, no sé si has visto como esta, al menos en México, como esta cadena de que las familias eran muy grandes o que las familias tenían muchos integrantes y que te das cuenta y piensas, y ya de manera muy personal en tus historias familiares, dices, es que no era tanto porque y quisieran divertirse y hacer el amor y lo que sea, todo muy romántico, sino era por esta situación, que la mujer tenía que servirle al hombre, de que la mujer tenía que estar ahí para complacer todos sus deseos, y no importaba si la mujer no quería, era como de que o quieres, si no quieres te chingas, ¿no? Entonces, ¡ay, qué fuerte está esto! Porque un día me lo puse a pensar y dije, sí, tal cual, y me puse a cuestionar incluso mi historia familiar, y pregunté, y no sé si quise haber preguntado, nomás fue por ganas de saber más, pero me di cuenta como de una cruda realidad que se vive y que viven muchísimas mujeres y que se vive en muchísimas historias y nunca nos lo planteamos, siempre nos planteamos esta idea bonita de ay sí, es que mis papás conocieron y se querían y tuvieron 10,000 hijos porque es el fruto del amor. Y tú dices, ajá, sí, fruto del amor, ajá, sí, fue con amor, con consentimiento y con todo, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene que ver con cuestiones más personales, pero sí.
Y desde la colonización,
claro.
Me refiero... O sea, desde que fueron a colonizar, ahí comenzó una cadena de violaciones y somos producto de ello. Qué mal.
Sí, te digo, está fuerte pensarlo, está fuerte, pero cuando lo pensé dije, ¡ala! O sea, ¡ala! ¡Qué horrible está eso! Y es algo que nos enfrentamos, por eso te digo, en el feminismo, cuando lo enfrentas con tu familia, tú lo platicabas con tu experiencia familiar, con tu papá, cómo te ha costado, cómo por tu decisión propia has decidido buscar, platicarle o que cambie un poquito ese chip, como tú le dices, y yo lo he tratado, a mí me ha costado un buen de trabajo porque está aferrado a muchas cosas, mi papá, mi hermano también, como que ya les entra, pero cuesta muchísimo todavía y a veces es como de que batallas con tu propio yo interno de decir, ay, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer, pero sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. O sea, eso ya es decisión de cada quien. Pero en mi historia ha sido muy complicado porque me he encontrado con cosas que uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué esto ocurrió? Y así, ¿no? De familia cercana o de familia que te debe querer y todo esto y que estás como destinado a querer. Porque pues es familia, ¿no? Este concepto muy, muy, muy católico, mexicano, de la familia es primero y no importa la familia, lo que sea, y te enfrentas a cuestiones de violencia en tu propia familia, es como de que, ok, si la familia es primero, ¿por qué la familia te violentó? ¿Por qué los amigos te violentaron? ¿O por qué esto, esto y el otro? Y creo que en este camino del feminismo puede ser duro para algunas mujeres, puede ser triste también, evidentemente, darte cuenta de estas realidades, pero como tú dices, no pierdes, porque no, ¿por qué quieres tener una persona que te es una posible violentadora para ti? ¿Por qué la quieres tener en tu vida, no? Y al cambio de eso, creas o generas y ganas una red muy bonita de mujeres. Yo de manera muy personal he ganado mujeres preciosas, 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 que he encontrado a través de redes sociales, que he encontrado en mis propios grupos sociales donde no pensé encontrarlas y digo, qué maravilloso tenerlas en mi vida. Y que se ha creado una red de apoyo bien bonita, ¿no? Pero sin duda es súper complicado y súper difícil. Y ahora sí, me gustaría preguntarte, ya porque si no yo hablo y yo sigo hablando y soy de las personas que hablan y se le va el rollo por el mundo, pero me gustaría saber, ahora sí, aterrizando muchísimo, esta parte de la incomodidad tuya, de manera muy personal, pero también el ser incómodo y el ser incómodo constantemente, el ser incómoda constantemente en la sociedad donde tú la ejemplificas.
Wow, yo creo que la incomodidad es el segundo nombre de feminismo, de verdad, o sea, y sí, es bien incómodo, me refiero conmigo, yo siempre estoy incomodándome a mí misma, pero me gusta incomodar, es algo que yo disfruto, es algo que, vaya, es aquí el fetiche que a mí me da, porque tan fácil, ¿eh? No, pero hasta mujeres, me gusta incomodar mujeres con su propio golpe de realidad. No nos vamos muy lejos. ¿Cuándo fue? El viernes. Sí, el viernes. Fui a clases. Me tocaba clases presenciales. Y hay dos chicas ahí que todavía están muy amarradas a las conductas patriarcales, que si sujetador hasta para dormir, que depilación obligatoria y así. Entonces, pues claro, después llego yo que traigo pelos hasta en donde ellas no sabían que estarían pelos. No uso sujetador desde hace muchísimo tiempo, entonces yo tenía traía un top de tirantes, me quito la sudadera enfrente de ellas y pues se encuentran con dos cosas: uno, no traigo sujetador, y dos, no estoy depilada de las axilas. Entonces se ve la incomodidad, se siente muchísimo. Al principio eso me provocaba a mí como consecuencia incomodidad, entonces yo solita como que me escondía y decía, uff, porque se notan las miradas, se nota el cuchicheo desde lejos y así, y ahora me encanta porque es como, ya está la espinita sembrada, o sea, ya está ahí la semillita de, hay una persona que no se está depilando porque hay una mujer que no se depila, y les va a caer, o sea, está la semillita sembrada, en su momento crecerá, esperemos que crezca. Me encanta incomodar, es algo que disfruto mucho, porque ya me da igual, pero es que físicamente... Y hablando, otra cosa que disfruto mucho. A los hombres les da mucho por ejemplo, mi padre es una persona muy sociable. Les vamos a un restaurante y él comienza a hacerle plática a los camareros. Entonces, el camarero comienza a hablar con mi padre, tal, y yo empiezo a involucrarme en la conversación, empezamos a hablar, y de la nada se vuelve una conversación entre mi padre y él. Cuando yo estaba hablando, yo estaba participando, yo todo. Entonces, yo me paro y le digo, estaba hablando, ¿sabes? Y eso a mí me encanta, porque se queda, ¡hostias! Y yo le digo, sí, yo estaba hablando, ¿por qué me ignoras? Y le digo a mi padre, me voy de aquí, no me siento cómoda, sigan en su conversación entre dos personas, gracias por no escucharme. Y me levanto y me voy a mi casa. Entonces, a mí me encanta mucho ese sentimiento de que se quedan callados y saben perfectamente que estaban haciendo las cosas mal. O, por ejemplo, el típico, en el grupo de la familia en WhatsApp, ay, Estíbaliz, es que mira, yo no quiero compartir memes cuando tú estás en los grupos porque me siento incómoda, porque tal, y digo, es que sabes perfectamente que está mal, porque si yo te voy a reprobar tu conducta es porque está mal. ¿Por qué lo sigues haciendo? pero ya lo saben, ¿sabes? Ya saben que su humor o sus comentarios son incorrectos y que va a haber una persona que se lo va a señalar. Entonces mínimo se los están guardando en un espacio.
Uy, eso sí, ¿no? A mí también me ha tocado que dicen, ay, ya no voy a decir nada porque te molestas. Y yo, no me molesto, o sea, no creas que me molesto porque me encanta estar jodiendo, o sea, así de que a fuerzas, ¿no? Y si tú ya sabes que vas a hacer algo que sabes que está mal, entonces cuestiónate eso, ¿no? Me ha pasado también en pláticas de familia que yo soy la camorra que está con su papá. Y digo, a ver, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y ya mi mamá me dice, ay, Daniela, cálmate. Y yo, no, ¿cuál cálmate? ¿Cuál cálmate? Está mal lo que está diciendo. O sea, no escuchas lo que está diciendo. No escuchas cómo está hablando sobre una mujer. O sea, no escuchas esto. Y es como de que, bueno, está bien. Y ya, se para y se enoja. Y yo, a comparación de eso, tal vez yo soy como un poquito raro en eso, pero es que yo no me tengo. Si a ti te molesta que te esté recalcando lo que esté diciendo, yo en este caso yo no me voy a parar porque yo estaba comiendo muy angustamente hasta que sacaste un comentario que nada que ver o que no estaba bien decir. Entonces yo digo, yo voy a seguir comiendo. Él es el que se va muchas veces. Entonces digo, ¿sabes qué? Vale, yo sigo comiendo, sé que lo que está dijiste está mal y así no. Pero el ser incómodo, y esto siempre lo recalco, en el feminismo es algo que viene, casi vienen de la mano, vienen juntitos, como dices, casi su segunda palabra, su apellido, lo que sea, porque a la gente no le gusta que le incomoden, porque no le gusta que le digan que algo está mal, porque no le gusta que le digan que algo estaba haciendo incorrecto, porque también no le gusta que les cuestionen ciertos privilegios, porque no les gusta que les digan, y ahí es donde caigo muchísimo en la parte de no ser empático, de que no te gusta abrir un poquito más allá de lo que te habían dicho que estaba bien. ¿Por qué, por ejemplo, con esta foto que tú decías de que alguien se va y se toma una foto con personas indígenas o de pueblos originarios? Porque está mal. Qué bonito, conociste a personas de Perú. Y tú dices, pues no está mal, o sea, pues está mal en esto, ¿no? Pero te empiezas a ahondar en la foto y dices, es que esas personas son, han estado socialmente reprimidas y posiblemente eso está mal. Entonces, que yo esté utilizándolas como objeto de consumo es lo que está mal, pero yo no lo veía porque más allá de todo lo que han vivido, lo que los hace estar subidos en la montaña vendiendo artículos, no es algo como de, ay, qué padre, ¿sabes? Y pues así, y eso tú dices, ay, tal vez tenga razón. O sea, como que reaccionas maybe así, o tal vez reaccionas súper duro de que, ay, tú todo lo quieres ver mal, tú todo lo ves negativo, tú eres la morra que la, no sé qué. Y te digo, me ha pasado como de que, ay, ya no te queremos comentar nada porque vas a decir que eso está mal. Y yo, o sea, no es que yo diga que está mal, cuestiónate por qué lo estás haciendo. Te digo, la foto, el ejemplo de la foto de Machu Picchu que pusiste ahorita es un claro ejemplo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te, como tú dices, por qué no te vas tomando fotos con todas las personas que ves en la calle? ¿Por qué específicamente con esas dos personas o con esa una persona sí? ¿Qué es lo que te llama la atención de eso, no? Entonces, pues creo que, como tú dices, el feminismo viene de la incomodidad y es una incomodidad que algunos la tomarán y algunas la tomarán como de que, ay, tal vez, ¿no? Y algunos van a decir, no, bye, X, ya no te voy a comentar nada. Y digamos, hasta cierto punto es válido porque pues todo el mundo puede decir que le gusta o no. Pero si algo ya te queda, algo ya te dice, oh, bueno, yo invitaría muchísimo a las personas que busques o pienses por qué no te está gustando o por qué alguien, lo que alguien te dijo te hizo enojar o porque lo que alguien te dijo, etcétera, ¿no? Entonces es algo chistoso de la incomodidad y que creo que es necesario empezar a hacer y entender por qué te incomoda. Entonces, bueno, eso es algo que yo tomo muchísimo de la incomodidad.
Me encanta. Mi deporte profesional, incomodar.
Pasando a otro como pequeño tema, gran tema, que para mí es gran tema. Tú nos comenzaste al inicio de este episodio que has estado viviendo en diferentes partes del mundo, lo cual es cool, está muy chido, la verdad. Y creo que ahorita, a mí me gustaría muchísimo que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia en los lugares donde has estado respecto al feminismo, más allá de la cultura que tiene muchísimo que ver al feminismo específicamente. ¿Cómo has entendido o conocido o visto el feminismo en estos lugares donde has estado?
Mira, te voy a hablar de la comparación más objetiva, subjetiva y completa que tengo de los dos países que más conozco, que son España y México. Yo comencé, te digo, con el feminismo radical mexicano y vamos a ver, o sea, es un feminismo fuerte, fuerte, recio. Llego aquí y comienzo a ver que, decepcionante. Justamente ayer compartí un tweet que decía, vivir en España me ha dado cuenta del nivel de, o sea, del nivel de privilegios que tienen en las nubes en las que viven, tan altas que se han olvidado de la situación de todos los demás países, de todos. Se ciegan, pero por completo. Yo llego aquí y veo un feminismo predominantemente liberal y yo lo siento, a mí no me fascina el feminismo liberal. No me gusta, lo siento. Creo que es en donde nosotras comenzamos todas. De hecho, hay autoras que critican mantenerte en el feminismo liberal. Es el feminismo en donde tú comienzas, pero tienes que alcanzar otro nivel. Sí, entonces, pues esto pasa. Aquí se estancan, porque como ya lo tienen casi todo, de verdad, o sea, en España se tiene muchísimo. Las leyes protegen a la mujer increíblemente. Es verdad, es muy verdad. Pero claro, siempre como pues los típicos que te comentan, bueno, pues ¿qué les falta en la Constitución? No, pues si la Constitución es una maravillosa utopía, hijo. O sea, yo te lo cuento, yo me leo la Constitución y digo, ya está. Pero es que hay una pequeña, gran, gran diferencia entre lo que dice la Constitución y cómo se aplica la Constitución. Y es justamente lo que pasa en España, yo creo que en todo el mundo. Lo que pasa es que como no se aplica tan mal, bueno, ni siquiera un poquito cerca de lo mal que se aplica en México, pues las mujeres aquí se sientan en la comodidad de ya no cuestionarse nada, de ya no preguntarse nada, de ya no preocuparse. Justamente ayer una chica española me manda mensaje y me dice, gracias a ti me di cuenta que hay algo más que Europa. Y es verdad, aquí se quedan en la comodidad. Digo, se quejan de que son el país más jodido, pero de Europa, porque se comparan, claro, con Francia, con Inglaterra, pero no voltean a ver a sus supuestas hermanas latinoamericanas, porque sí se pintan mucho de que somos hermanos todos, hermanas, tal, pero cuando se trata de que están matando a 10 hermanas tuyas mexicanas, ahí te ciegas por completo. No te estoy pidiendo que salgas a marchar, sería estúpido, pero a lo mejor hacer conciencia de otros problemas, utilizar tus plataformas, subir una historia de lo que comparten tus hermanas mexicanas, serviría. Pues no, prefieren no verlo, porque es incómodo, porque molesta, pues prefieren no verlo. Y te repito, es un feminismo privilegiado, es un feminismo blanco, es un feminismo liberal, es un feminismo de igualdad, que incluye a los hombres como maravillosos aliados, cosas así. Y claro, yo llevo aquí con mi ideología, que según era tibia en México, y vamos, aquí yo soy la radical de las radicales, ¿sabes? Entonces, me refiero no a la teoría, ni a la rama, ni mucho menos, pero sí a, me refiero a extremista, supuestamente, aquí me ven así, pero aquí de verdad hacen cada estupidez, no lo voy a olvidar. O sea, este 8M, según los muy aliados, ay, pues mira, es que yo soy aliado, ¿sabes cómo? Pues voy a llevar falda a la escuela mostrando mi apoyo a las mujeres, güey. Y patético, patético, porque hace poquito mi hermana tuvo un enfrentamiento con uno de estos chicos que según muy aliados, y luego, o sea, el que defendió a mi hermana, pues defiende a mi hermana, y el güey este muy aliado le dice, no te la vas a follar. Y mi hermana, no muy 8M, no muy aliado, no muy feminista, ¿sabes? Cosas así. Entonces, a España le hace mucho darse cuenta de que hay más allá de lo que tienen. Y que todavía les falta aquí. O sea, no es como que aquí sea el paraíso. Aquí siguen acosando mujeres, aquí nos siguen sexualizando, sigue habiendo machitos encubridos de aliados, siguen sin saber que no, siguen sin saber decir que no. Entonces, les hace falta rabia, ¿sabes?
Uy, está pesado, ¿sabes? O sea, que a muchas mujeres también les cuesta trabajo ver como la diferencia de los feminismos. Y más, te digo, es que no lo quiero llamar así, como las mujeres que van entrando al feminismo como tal y que a veces como que se asustan de los feminismos. Pero es algo que yo hacía la comparativa recientemente de cómo lo vives en México y cómo lo vives a lo mejor en otros lados. Y por qué, ay, es que me voy a meter como en mi parte rey para que más o menos nos haga sentido, y por eso me da muchísimo gusto que vayas o quieras estudiar esta carrera, porque te abre un poquito. También depende de cómo uno se cuestione. Pero, por ejemplo, hay que pensarlo así. Yo lo pienso así, ¿no? ¿Cuál es el país que tiene una predominancia hegemónica? O sea, literal, ¿cuál es el hegemón del mundo? ¿Cuál dirías tú, Estivalis, que es el país que tiene esa predominancia hegemónica? ¿Cuál es el que más te vende, el más capitalista?
Estados Unidos.
Ok, va. ¿Dónde nace parte del feminismo liberal?
Nace Unidos.
En Europa.
Estados Unidos. Ok.
Va, ahora, ¿quién te vende más? ¿Quién es el país que se dedica a replicar todo de esta manera? Como de venderte la manera ideal del mundo.
Estados Unidos.
¿Qué país tiene una declaración que habla de ser el salvador del mundo?
Fucking Estados Unidos.
¿Qué país? O sea, te digo, ahí voy otra vez, no es contra Estados Unidos, pero tienen un ego tan grande, que nos hemos comprado que esa es la manera correcta en hacer las cosas. Te digo, va mi R interna ahí a criticar a Estados Unidos, ¿no? Pero sí, nos han vendido que esa es la manera correcta. Parte del feminismo liberal nace en Europa, pero se replica y se hace fuerte en Estados Unidos por toda esta idea nacionalista que ellos tienen un deber tremendo con la humanidad. Entonces, te digo que no sé quién es esta autora que dice que no debería ser el feminismo. Me encantaría que lo me pasaras el tip. Sí. Muchas de las feministas que estamos en un proceso de deconstrucción, que no es algo de para la noche a la mañana, pero que sí aumenta en el aspecto de que conforme tú te vas deconstruyendo, que es contrario al feministómetro, que el feministómetro es una idea estúpida donde hay mejores feministas que otras, ¿no? Sí hay a lo mejor feministas más informadas que otras y más deconstruidas, posiblemente, o sea, sí las hay, pero no es lo mismo creerse mejor una que otra, ¿no? Entonces, voy a esta idea de Estados Unidos, porque si compramos la idea de lo que era, por ejemplo, Betty Friedan, que es de las incursionistas en el feminismo, que ella habla de la igualdad, y ella habla de la igualdad porque vivió una realidad, y eso voy con que el feminismo nace de nuestra propia historia. Ella vivió una realidad donde a ella no, creo que la despidieron y tuvo que buscar una manera de sentirse como de que poder alcanzar eso que no tenía. Que para ese entonces lo que no tenía era un sustento económico, y si es que los hombres sí lo tienen y yo quiero eso que ellos tienen. Entonces por eso se fija esa barrera de decir feminismo de la igualdad. Quiero lo que él tiene porque yo no lo tengo. Y de ahí nace, de lo que yo no tengo, pero él sí, yo lo quiero. Entonces, es esa idea de las desigualdades, donde como veo que el otro lo tiene, pues yo también quiero tener eso que él tiene y que yo no tengo, ¿no? Y suena tal vez muy redundante, pero de ahí sale la idea del aliado, del este. Te digo, yo estoy en un grupo que es un he for she, que nace de una idea liberal, de una idea donde los hombres pueden estar, pero la deja poco cuestionada. O sea, la deja como que, ok, también le entran porque pues al final del día, hombres y mujeres vivimos en el mismo mundo y pues hay que compartirlo. O sea, nace de esta idea, ¿no? Y que entre dos mundos a veces ya no cuestionamos tanto. Ya nos quedamos con la idea de que, ok, sí, necesitan los dos tener los mismos derechos, ¿no? ¿Y ahora qué? Como que se queda en esa superficialidad de, ajá, sí, está chingón, tiene razón, me agrada esa idea de que todos y todas, ajá. Y después, o sea, como que nos quedamos ahí y no avanzamos y no progresamos. Entonces, por eso me gusta, no sabía, yo nunca he ido a Europa, pero me gusta mucho ese contraste que viste. Bueno, no me gusta que esté así, pero me gusta porque mucha gente, y esto lo he visto al menos dado, critican de por sí a México, lo tienen en un papel de ser lo peor. Estados Unidos dice que México es lo peor del mundo, que es la escoria, es lo no sé qué. Pero ¿desde dónde critica Estados Unidos? Desde un privilegio, no critica desde... Que sí entiendo que a México lo saquearon, a México lo sé qué, que a Latinoamérica también, que esto, que el otro, que siempre ha vivido en un estado de desigualdad, que debido a que tiene... Mucha gente piensa que México es privilegiado porque tiene a Estados Unidos arriba, pero es todo lo contrario, porque es el subordinado de Estados Unidos. No me acuerdo qué presidente dijo que México era el patio trasero donde todo el mundo aventaba lo que nadie quería del mundo, de Estados Unidos también. Entonces, por eso se me hace muy importante recalcar la realidad de otros países hacia la realidad latinoamericana, porque es súper compleja y súper diferente. Por eso a lo mejor tú dices que el feminismo radical, per se, en teoría, es muy diferente en México que a lo mejor lo es en España o en otros países que tienen estos privilegios, que tienen estos niveles de desigualdad más bajos, ¿no?
Claro,
Y donde, obviamente, claro, para ellos y para ellas va a ser difícil entender por qué una morra está rayando un pedazo de cemento, un estatua, un lo que sea, ¿no? Porque dicen, no, ¿eso por qué? Claramente si no, las mujeres ya tienen estos derechos. Y en teoría sí, la Constitución mexicana tiene una de las mejores bases de teorías de perspectiva de género. O sea, la verdad la tiene. Ahora, como tú dices, aplicada está horrible. Entonces, a eso voy. Nos han vendido este feminismo liberal, y no porque esté criticando el logro que hayan tenido muchas mujeres, porque entiendo o trato de empatizar de dónde viene ese logro, pero nos quedamos en ese extracto de decir, ah, ya, está en la ley, pues lógico, ya se va a hacer real, ¿no? Pero pues, en el país que vivo, la verdad, no pasa así. Entonces, te vas más allá de la ley, te das cuenta que la ley no sí, es algo que te lo vaya a garantizar, ¿no? Y a eso voy con la parte de las realidades de los países que tú pudiste observar en España y que exacto, yo observo también en México y que tú pudiste observar en México. La desigualdad es algo que se atraviesa por el género, ¿no? Y que de por sí ya uno vive. Pero verla de una manera tan, pues no sé cómo llamarlo, penetrante, es bien, bien, bien cabrón porque... Ajá. No, o sea, como que te quedas tan impresionado con la realidad mexicana o tan que cualquier cosa que veas en otro lado, es que cómo pueden vivir así, que es algo justamente que decías.
Exacto.
Fue de una desigualdad tremenda, fue de una violencia tremenda, sí, que llegas a otro lugar donde no la hay y aunque la haya, no es tan visible porque su realidad continua no es tan visible. Entonces, es como bien caótico a veces, ¿no? A mí me pasó esto. Tal vez no de una manera tan fuerte, pero pasar de una escuela pública a una privada también es una realidad cañona. O sea, en el mismo país, en efecto, pero es una realidad cañona en términos de desigualdad y que te hace dar cuenta de cómo por esa misma privilegio que tienen muchas personas no se dan cuenta del otro. Porque es una burbuja, literal es una burbuja muy, muy gruesa, que te complica muchísimo ver lo que pasa afuera. Que es eso que tú dices, que a pesar de que son hermanos latinoamericanos, hermanas, estados latinoamericanos, no lo ves. No lo ves porque tienes una burbuja bien grande, que hasta que a lo mejor tienes el privilegio de acceder a la educación es cuando posiblemente lo ves, o cuando te llega también un caso cercano, o cuando te pasa a ti. O sea, es bien triste que a veces te tenga que pasar, y es como de que, ay, no tendría por qué ser así, ¿no? Pero sí, como de que todo lo que tuve que hilar.
Oh, creo que nos hemos pasado del tiempo. Pero no te preocupes, hay una segunda parte de este mismo episodio para que continuemos platicando junto con Estíbaliz nuestro feminismo, cómo lo hemos abordado, conocido y cuestionado, algunos tips que te recomendamos sobre este tema. No se te olvide buscar la segunda parte de este episodio la próxima semana, donde culminaremos con algunos tips para ti para continuar aprendiendo en el feminismo. Por el momento te recomendamos irnos a seguir a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @teinvitounvinopodcast, al igual que en Twitter y en Facebook, y Estíbaliz la puedes encontrar también como @estibaliz.feito en sus redes sociales. Y felicidades, Estíbaliz, por recuperar tu cuenta y por tener una nueva cuenta muy bonita en TikTok. Sabes que te apoyamos muchísimo y te queremos muchísimo, así que todos y todas, todes, vayan a buscarla por allá también en sus redes sociales. Muchísimas gracias por haber escuchado esta primera parte del episodio de Te Invito a un Vino Podcast. Nos vemos la próxima semana.